Bienvenido a su programa radial Luces para la Vida, programa producido en el Instituto San José de Calasanz, conducido por estudiantes y docentes del centro. Escúchenos a través de nuestra web www.institutocalasanz.org.
Bienvenidos al programa Luces para la Vida.
Hola Carla.
Hola César. Estamos listos para dar inicio a un programa muy especial, con muchas cosas que aprenderemos.
Y además tendremos el segmento de música nacional.
Entrevistas y nuestro segmento de humor.
Vamos a hablar de la hormiga más grande del mundo. Empezamos.
Conociendo la naturaleza.
Le conoce como la hormiga bulldog u hormiga australiana.
Se encuentra en Australia.
Y también en Nueva Caledonia.
Puede llegar a medir 21 milímetros de largo y es de color rojizo y la parte posterior del abdomen negro.
Tiene un poderoso aguijón en la cola y grandes tenazas.
Poseen una visión mayor que la del resto de las hormigas.
Su picadura es dolorosa y puede causar la muerte en las personas alérgicas a su veneno.
Pero existen antídotos para evitarlo.
La hormiga toro, como se la conoce también, puede picar una y otra vez.
Viven bajo la tierra y por lo general en un gran nido.
Y la entrada suele estar protegida por un soldado o dos guardias de hormigas.
Se alimenta de los jugos que segregan los cuerpos de sus víctimas.
Los machos suelen morir después de fecundar a las hembras durante su vuelo nupcial.
Así es, imagínense. Se sabe que las hormigas evolucionaron de antepasados, semejantes a las avispas.
Datan de hace aproximadamente 140 millones de años.
¿Sabías que las hormigas pueden levantar 50 veces su propio peso?
Sí, y que pueden sobrevivir bajo el agua hasta 2 semanas. Fue muy interesante conocer algo más sobre las hormigas.
Esperamos que esta información haya sido del interés de todos quienes nos escucharon.
Es importante conocer la naturaleza para protegerla.
Escucha nuestra música.
Vamos a escuchar la canción Yo Nací Aquí, en la voz magistral del niño cuencano José David Escandón, ganador internacional en el programa de Sábado Gigante. Esta vez lo hace acompañado de Juan Fernando Velasco.
Muy bien, disfrutemos de esta canción.
Pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo.
Un país lleno de historia, de hombres y mujeres y hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con
no le tengan por pedirte, no se dejan rotar.
veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar.
Pero yo nací y aprendí a caminar, a ti te conocí, a ti me enamoré de ti. Este canción no me de pasión, yo nací en este país que va con alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide mis fallas, que siempre quiero regresar. Na, 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 na. Yo nací.
Conociendo oficios y profesiones.
Continuando con nuestra programación, vamos a conocer profesiones y oficios.
Aprenderemos qué es lo que hace el herrero, qué es lo que hace un bombero, un abogado y otras profesiones.
Así es, conoceremos más de cerca las actividades que realiza cada profesional, cada persona que trabaja en un oficio.
Hoy hablaremos con una bombera. Su nombre es Adriana Guzmán.
Bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos, por favor, ¿qué es lo que hace un bombero o una bombera?
Bueno, buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en la Escuela San José de Calazán. Para mí también es un gusto el poder hacer que este programa salga al aire y que escuchen varias personas, ya que nuestra labor como bomberos que estamos aquí en la ciudad de Cuenca es un trabajo de todos los días, 24 horas del día, todos los días del año. Realmente para nosotros no hay fechas de feriados, ni fin de año, Navidad, porque sí, es que a veces el trabajo del bombero es que no se sabe cuándo va a pasar una emergencia, cuándo va a pasar un accidente, un incendio, entonces realmente tenemos que estar listos y prestos para acudir a la emergencia. Nosotros en el Cuerpo de Bomberos de Cuenca tenemos una diferencia entre lo que es el voluntariado y lo que son bomberos de planta. Los bomberos de planta son las personas que cumplen turnos de trabajo de 12 horas, entonces son turnos rotativos en tres horarios. Y los bomberos voluntarios realmente cumplen su hora de guardia una vez a la semana. Pero con la diferencia es de que si realmente se presenta una emergencia grande o una emergencia en donde se requiere el voluntariado, asiste a la hora que sea, ya que ellos son comunicados mediante unas radios. Nosotros tenemos un sistema de radiocomunicaciones. Ahora, yo estoy ya varios años en el Cuerpo de Bomberos. Lo que hacemos es asistir a emergencias médicas, emergencias con el servicio de ambulancia, y obviamente la función del bombero es todo lo que es extinción de incendios, sean estos de casas, de fábricas, incendios forestales y todo ese tipo de accidentes, anomalías que se den. También asistimos a lo que son, por ejemplo, materiales peligrosos, que se refiere con esto. A veces no hay exactamente un incendio, pero sí hay un choque de un tanquero, por ejemplo, que traslada cloro, traslada gasolina, cualquier material de esos que son tóxicos para el ser humano. Entonces nosotros también asistimos a controlar ese tipo de emergencias.
Muy bien, Adriana. Dime, ¿alguna vez has sentido miedo?
Claro, claro que se siente miedo. El miedo creo que es una reacción normal del ser humano. El que seamos bomberos no nos hace que no nos pase nada. A veces uno sí tiene que tener, por ejemplo, esa vocación, porque no todas las personas tienen ese sentimiento de o sea, el arriesgar la vida por algún accidente, por algún, a veces cosas que no valía la pena arriesgar porque eran solo cosas materiales, pero aún así es esa adrenalina que está en nosotros y ese sentimiento que tenemos. Pero como les decía, el sentimiento de miedo es normal en todas las personas, pero yo creo que eso se contrarresta un poco con la capacitación que tenemos, por ejemplo, porque no nos vamos a ciegas. Una persona que se va a ciegas, a lo mejor puede pasarle algo, y no digo que estamos exentos de que nos pase algo, pero sí podemos cuidarnos un poco más y un poco mejor, y un poco tener esa perspicacia de saber qué es lo que va a suceder cuando pasa algún accidente. Entonces el miedo es normal, miedos a lo mejor por uno mismo, o miedo, por ejemplo, que pase algo con algún paciente que estamos atendiendo. El más grande incendio que hubo fue en la ferretería Vázquez Brito, que también hubo la gran pena de que perdimos a un compañero. Entonces, ese miedo es como, se siente miedo, pero uno se arriesga a irse más allá de, a veces, de sus límites. Nosotros a veces sabemos a la hora que vamos a una emergencia, pero no sabemos a la hora que vamos a regresar. Y no sabemos a dónde nos va a dirigir esa emergencia, ya que puede ser una emergencia médica, pero puede ser muy lejos de la ciudad o en un lugar o un terreno que está muy, muy peligroso. Entonces ese miedo es el que nos llena a nosotros a veces, no saber a dónde vamos a irnos. Así también el rato de entrar a una casa que se está incendiando, no sabemos, no conocemos cada casa, cómo es su estructura por adentro. Entonces también no sabemos si nos vamos a encontrar a lo mejor con lugares peligrosos, o a lo mejor cuartos que ya se incendiaron y están sin piso, por ejemplo, en una segunda planta ya. Y a veces entramos y nos encontramos con que ya no hay el piso y nos vamos, por ejemplo, abajo, pues no. Entonces son miedos normales, naturales, que sí se siente.
Qué importante, Adriana. Mira, a pesar de todo, estar predispuesto a ayudar a los demás.
Adriana, ¿por qué te gusta ser bombera y desde cuándo lo eres?
Ya, la verdad es que sí me ha gustado desde que tenía 20 años de entrar al cuerpo de bomberos. Yo entré en el año 2002. Me conmovió un poco también, fue un año después de las Torres Gemelas. Me conmovió mucho ese accidente que hubo ahí. Y también creo que jugó un papel muy importante. Yo vivo cerca de una estación de bomberos. Y el escuchar las sirenas, el ver pasar las ambulancias, los carros de bomberos, era algo que me llamaba la atención. Entonces, una vez me encontré con un papel que decía, ¿quieres ser bombero? Entonces, averigüé y me ingresé ya al cuerpo de bomberos. Se acelera el latido del corazón solo el escuchar las sirenas o el ver pasar una ambulancia, porque ya está al pendiente qué pasaría o cómo puedo ayudar yo en ese tipo de emergencia.
Te pregunto, si hay un incendio en una escuela, ¿qué debemos hacer primero?
Lo primordial es la prevención. Siempre hay que estar prevenidos ante cualquier emergencia y saber qué es lo que se tiene que hacer en caso que esta suceda. Para ello también, en el caso, por ejemplo, de una escuela, se tiene que tener, bueno, como es ley, pues, ¿no?, todos los permisos reglamentarios, todos los permisos de funcionamiento, y también cumplir con las normas que se necesitan para evitar estos incendios, como es el uso de extintores, tener bien señaladas las salidas de emergencia y todo eso. Pero en el caso de que, como un accidente a veces es inevitable, suele ocurrir, se necesita realmente tener la calma necesaria, porque si es que una persona empieza a gritar por la desesperación, porque se asustó, por todo eso, va a contagiar al resto de personas. Comúnmente las escuelas, colegios, son estudiantes, son niños, son adolescentes, que fácilmente se contagian por la desesperación, el miedo, la angustia de no saber qué es lo que va a pasar en caso de alguna emergencia grave. Como digo, siempre mantener la calma. Los profesores también tienen que estar capacitados, mantener la calma para poder evacuar el lugar. La forma de evacuación siempre es caminando siempre por la derecha. El rato de caminar por los pasillos, bajar las gradas o subir las gradas siempre por la derecha. Así no va a haber gente que se cruce. Y como les decía, siempre caminando, ya que si empezamos a correr por la desesperación, habrá gente que corre más rápido, corre más lento y pueden llegar a tumbar a las personas que no lo están haciendo a la misma velocidad que el resto de personas. En siempre mantener la calma. Ahora, si está, por ejemplo, quemándose a lo mejor un computador o se incendió por un cortocircuito, a lo mejor un sofá se está incendiando y está en un cuarto cerrado, lo primero que deben hacer realmente es tratar de ventilar la zona y evacuar. Pero si es que ya están atrapados realmente en un cuarto con humo, lo que tienen que hacer es ponerse en gatas, o sea, desocupar el aula gateando. ¿Por qué? Porque el humo negro tiende a subir. Entonces, si nosotros gateamos la parte de aire más puro, digamos así, se encuentra en la parte de abajo. Y tratar de buscar la salida. Si realmente ya nos encontramos en un lugar oscuro, todo, ir tocando las partes por donde yo puedo evacuar.
Adriana, nos has hablado de prevenciones en una institución. Dime, en nuestros hogares, ¿qué debemos hacer?
Claro, en nuestros hogares tenemos que tener también tipos de prevención. La prevención general de un hogar, realmente les voy a mencionar en corto tiempo, voy a recorrer por todo el hogar. Los niños son muy traviesos y necesitan tener que los padres tengan cuidado, por ejemplo, con las herramientas que son pesadas, entonces eso evitar que los niños cojan, por ejemplo. En la cocina, evitar que los niños se acerquen a las hornillas del gas, evitar que el gas esté en un lugar cerrado, evitar también los cuchillos que no estén al filo, cosa que los niños no puedan coger. Referente al tanque de gas, se necesita que primero la manguera, eso también hemos tenido muchos incendios o principios de incendios por esa situación. A veces el tanque de gas está tan cerca de la cocina y la manguera es una manguera plástica que es con el simple hecho de cuando el sartén está caliente con aceite y nosotros ponemos a freír una carne y que salte nada más unas pocas gotas de aceite caliente a esa manguera plástica se va a quemar y por ahí va a empezar a escapar el gas. Como es un gas, el gas con lo que está prendida la cocina va a empezar a inflamarse y ahí es cuando empieza ya un verdadero incendio. Entonces es necesario que tener la cocina bien instalada con una manguera, si es posible una manguera industrial que tenga un refuerzo de lona, que esto evita que se rompa fácilmente la manguera, y el tanque de gas bien alejado de la cocina. Eso referente a lo que es la cocina. De ahí en general, precauciones generales, por ejemplo, las gradas, los filos de las ventanas, los pisos resbalosos, todo ese tipo de prevención. Fuera una buena idea y fuera también un sentir de prevención de parte de todos los ciudadanos, que en cada hogar debe haber, como se les exige a cada empresa, a cada institución, tener un extintor. Realmente a veces hay fábricas, hay menos que hogares, ¿no? Entonces no da cabida a que hagamos una inspección de cada hogar, pero es una manera de concientizar a la ciudadanía que en cada casa debería tener un extintor. Ya que con un extintor, por más pequeño que sea el incendio, podemos tratar de controlar el incendio. Eso también acoto algo referente a tratar de controlar nosotros mismos el incendio. Es que a veces se inicia un incendio y lo vemos pequeño. Cuando lo vemos pequeño, tratamos de, por nuestras propias manos, apagar el incendio. A veces llamamos a los vecinos llegan con baldes de agua, con mangueras, pero pocas personas llegan con un extintor. Y cuando ya realmente no han logrado apagar el incendio que estaba pequeño y cuando ya se les ha ido de las manos, ahí es cuando se les ocurre llamar a los bomberos. Cuando el llamar a los bomberos debería ser el primer paso a seguir cuando ven, sea un incendio, sea un accidente de tránsito, sea cualquier tipo de emergencia. Ya que los bomberos exactamente estamos capacitados primero con nuestro personal y segundo con los carros necesarios para poder asistir a cualquier tipo de emergencia, sea esta de un servicio de ambulancia o con un carro de bomberos para un tipo de incendio. Y como les decía, consejos así pequeños que pueden servirles es realmente en el sentido de un accidente de tránsito, como antes de llamar a los bomberos, la gente quiere ayudar, quiere también esa gente dar su mano de ayuda, pero lo primero que hacen, por ejemplo, en un accidente de tránsito, cuando el riesgo sea inminente de que el carro se incendie, por ejemplo, sí tratar de sacar a la persona lo más pronto posible. Cuando no existe ese riesgo, es preferible dejar a la persona ahí en el auto para no movilizar, ya que el tratar de movilizarle de una forma brusca puede causarle más daño de lo que le ha causado realmente el accidente, porque puede haber un daño cervical, un daño de columna, etcétera. Entonces es preferible mantener la calma, eso sí, alejar a los curiosos, que a veces los curiosos son las personas que no dejan trabajar a los bomberos, pues a las personas del servicio de ambulancia que llega.
En verdad, ser bombero es una tarea muy noble, salvar vidas arriesgando la suya propia. Eso es de héroes. Ser bombero no es solo para hombres, sino también para mujeres. Agradecemos pues mucho la presencia de Adriana, bombera de nuestra ciudad de Cuenca. Le deseamos mucho ánimo para seguir siendo lo que es y suerte.
Bueno, pues muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Yo también les deseo mucha suerte en lo que están haciendo, ya que también es de un aporte a la sociedad y a la comunidad. Gracias a ustedes.
Notas de humor.
Va un sacerdote corriendo porque lo persigue un león. De repente el sacerdote se arrodilla y dice: Señor, te pido que este león se vuelva cristiano. Inmediatamente el león piadosamente se arrodilla y dice: Señor, bendice estos alimentos que voy a consumir.
Ustedes, el docente Osvaldo Ramón,
el
estudiante César Pazmiño y Carla Alvarado, invitados especiales Adriana Guzmán.